Siguiente partido, Miami Dolphins 10, New York Jets 6. En Miami, Chad Henne, 5 de 18, 55 yardas y un touchdown. Máximo corredor Ronnie Brown, 16 para 55 yardas. Y máximo receptor Anthony Fasano, 2 para 33. En New York Jets, Mark Sánchez, 17 de 44, 216 yardas, una intercepción. Tomlinson, 19 para 49 yardas. Y máximo receptor Jarek Okocheri, 5 para 69. Cosas. En primer lugar, esta semana salió que el equipo Miami tiene intención de renovar tanto a Brown como a Williams, lo cual me parece bastante sensato. Y
por lo menos a uno, que no se queden en bolas de...
Exacto.
Yo creo que es una declaración de intenciones porque mucha gente cree que se los va a llevar por nada de ahí.
Sí, ¿tú crees?
Se están cubriendo las espaldas para que no lleguen en off-season la gente y les ofrezca una séptima ronda y una tercera ronda adicional o cosas.
Podría ser. Y luego Fasano, creo recordar que una de las dos semanas que no grabamos salió que había renovado por 3 o 4 años, creo recordar. Y en los Jets, la semana pasada ya había un rumor bastante incesante en la prensa de que Mark Sánchez lo tenían que sentar, pero hoy o ayer, no sé quién ha sido, de un alto cargo del equipo, ha salido de decir: vale, lo sentamos, pero ¿a quién ponemos?
Sí,
tienes razón.
Sí, de hecho,
porque
sí,
los que están detrás son más malos aún.
Sería Tannenbaum, que siempre me hace gracia oírlo, el nombre.
La película.
Los Tannenbaum, ¿no? ¿No era una película?
Los Tannenbaum. Sí.
Eso. Bueno. No sé, hombre, los Jets, la verdad es que hace 3 semanas parecían estar en la cima del mundo. Sí. Y
al final no.
Y el trompazo que se
sí, sí, o sea, han tropezado y han caído.
El problema es el partido contra los Patriots, ahora lo comentamos.
Sí, sí, les ha bajado, les
fuera del micro, ¿eh? que eso les ha hecho mucho daño. Mucho, mucho. Hasta el punto que no sé, que se, han perdido las ganas de jugar o algo, porque el partido de ayer tampoco era tan complicado.
Sí.
Llovía, vale, sí, llovía, pero...
Han perdido, es que han perdido todo, pero, o sea, ya no se creen nada ellos mismos. O sea,
no tienen chispa, Tomlinson ha perdido todo lo que tenía a principio de temporada, Sean Green sigue sin aparecer, a Cocheri se le caen los balones, Braylon Edwards empieza a ser Braylon Edwards otra vez,
sí, sí.
Keller está que ve las bolas pasar de lejos porque no está con la explosividad de principio de temporada, y bueno, y Mark Sánchez está en su línea, pero eso tampoco podíamos achacarlo a los últimos partidos.
El Mark Sánchez también el año pasado empezó medio fuerte, ¿no? Luego fue cuando le sacaron los semáforos para ver si aprendía.
Es que lo de los semáforos fue.
Y luego traducido. En postemporada lo volvió a hacer bien. Y
de todos modos,
este año estaba un poco con el mismo.
De todos modos, hay un run que también suena en la liga desde hace 3 o 4 semanas. Y es que se hablaba de Brian Schottenheimer como genio ofensivo, como candidato a varias vacantes de head coach. Y la verdad es que, a ver, sabes que está jugando mal, le das 44 pases y solo 19 carreras a Tomlinson.
Pero algunos pases, de decir, tirarlo por 3 metros por detrás del receptor, o 2 metros arriba, o yo qué sé. Sean Smith, el safety de los Dolphins, podría haber interceptado él solo 5 o 6 pases.
No sé, es que no estamos hablando de que has mandado 30, 35, que ya me parecerían muchos. Estamos hablando de que has mandado 44, ¿eh? 44 jugadas de
pase. Y no en un partido que tengas perdido de paliza.
Puntos.
Exacto. He estado dentro del partido. Vale, sí, te has metido 10-0 en el primer cuarto, pero has estado todo el partido ahí.
No sé.
Y luego está el ya archifamoso asunto de la zancadilla en la banda.
¡Hombre! Oh. ¡Hemos salido en marca hoy!
Sí, sí, sí.
¡Qué grande!
Por eso le digo, porque ya que tenemos repercusión nacional, vamos a hacernos eco.
¿Cómo fue la cosa exactamente? Porque yo no lo vi y no, luego quería verlo en vídeo, pero he ido todo el día de culo.
No, claro, pues nada, en un punt, el killer, el que está, o el gunner, no sé cómo se llama, el que está más alejado de todos, que va directo por el retornador.
Killer, creo.
Pues no, lo bloqueaban dos.
No me acuerdo.
Es igual, ¿a quién le importan los equipos especiales?
Ni a ellos.
Le bloqueaban dos y el tío se fue como 2 metros por fuera del campo a dar la vuelta a los bloqueadores.
Ahí donde mandaron a Vic. Más o menos.
No puedes hacerlo. O sea, no puedes entrar al campo luego.
Es irrelevante porque no puedes volver luego al campo. Pero bueno, ya que estaba por ahí, el entrenador de los Jets, no sé quién era.
No sé, un asistente. No sé qué.
Una zancadilla, pero.
No, le dejó un poco la rodilla. Y el otro, claro, no sé qué, me ha matado. Porque, es decir, las hostias que se meten, las piñas que se meten, pero te hacen la zancadilla y resulta que te has lesionado de por vida. Sí. Y tienen que entrar las asistencias y no sé qué. Bueno, es igual.
Bastante feo, ¿eh? Por eso el asunto.
Sí, sí, sí.
Yo creo que el tema es que le dio lo típico del sitio ese de la risa, ¿eh? Y el tío se debió quedar doblado.
En fin. Hostia.
Pero esto siempre es bueno, salir en los medios nacionales, darnos a conocer.
Un periódico tan prestigioso y de tanto nivel y seriedad como es Marca. Desde aquí saludos a nuestros amigos de Marca. Kansas City Chiefs 0, San Diego Chargers 31. En Kansas City, Brody Croyle, 7 de 17 para 40 yardas, después de que la semana pasada operaron de urgencia a
Matt Cassel de apendicitis.
Eso es. Máximo corredor, Jamal Charles, 10 para 40, y máximo receptor, Ty Cooper, 2 para 15. En San Diego, Philip Rivers, 18 de 24, 226 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Máximo corredor, números casi idénticos, Tolbert, 16 para 66 y 1 touchdown. Y Ryan Matthews, 16 para 65 y un touchdown. Y máximo receptor, Malcolm Floyd, 4 para 51 yardas y 2 touchdowns.
Vincent Jackson volvía ayer a jugar, ¿no?
Sí.
Y hizo algo.
Una para 14.
Y una que le anularon por.
No, perdón. Una carrera para 14 y 2 recepciones para 29.
Y una bomba que también pilló que la anularon por holding o por clipping o por una de esas faltas de bloqueo.
Así se me parecía ver un holding, pero.
Bueno, en cualquier caso, que Kansas se deshincha, o es simplemente Brody Croyle que es malo de cojones.
El factor Croyle es tan importante.
Brody Croyle es muy malo. Lo que pasa es que compensa y cae bien porque tiene una mujer está muy buena, pero es muy malo. No la busques aquí. ¿No viste el Hard Knocks del año de Kansas City?
No me acuerdo.
Pues deberías.
De todas formas, también está el tema del... De la cantidad de jugadas por uno y otro equipo. Creo que San Diego tiene más jugadas de carrera que todas las jugadas juntas de Kansas City. Dices, ¿cómo coño gestionan el reloj tan mal?
Son 20 pases Kansas City más 17 carreras. Son
37.
Y en San Diego 24 solo de pase. Y luego hay 32 de carrera, 6 de carrera, que son 38, 39, 41, 43 de carrera.
Joder. Coño. ¿Cómo lo han hecho eso? ¿Cómo se hace? Es decir, yo puedo entender que haya un, no sé, un intercambio de golpes y que tú anotes en 3 jugadas y entonces pues los otros te hagan un drive de 15.
Muchas intercepciones, tan, ¿no?
No, tampoco.
¿No?
No. No sé, bastante alucinante, pero bueno.
Bueno, el Panther se forraría, digo yo, el de Kansas.
Pues...
Vamos a aprovechar uno de estos partidos para leer estadísticas de Panthers.
Serían punts, pero serían punts además de tres y fuera todo el rato. O sea,
8 punts.
Va, tampoco son tantos. Pensaba que estaríamos sobre los 15. Eso estaría bien.
¿15 punts?
Sí.
Hombre, ya que no hacen nada, un día que trabajen tampoco les pasaría nada. De este partido, ¿quieres decir algo más? Porque es que no vale la pena, creo.
Que San Diego va a resucitar como siempre y al final va a acabar ganando la división con la tontería.
Sí, y está eso, un poco lejos.
Está un poco lejos, es que se lo ha puesto chungo a posta. A ver si puede.
Para dar emoción.
Sí, no, es nuevos retos. Como cada año la ganamos con la gorra, vamos a ponernos retos un poco más chungos.
Y último partido de esta jornada, a falta del Monday Night Football y del partido de los Vikings, que se jugará esta tarde, de hecho, y se está jugando ya.
Sí.
Sí, no, juegan a las 7 de la tarde.
Pero 7 de la tarde.
Calla, ahora 7 de la tarde hora de ellos, perdón.
No, 1:15 la de aquí.
Sí. Último partido, decía, Philadelphia Eagles 30, Dallas Cowboys 27. En Philadelphia, Mike Vick 16 de 26, 270 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. Máximo corredor, LeSean McCoy, 16 para 149 yardas. Y máximo receptor, DeSean Jackson, 4 para 210 y 1 touchdown. En Dallas, John Kitna, 24 de 35, 242 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. Máximo corredor, Felix Jones, 13 para 41 yardas y 1 touchdown. Y máximo receptor, Jason Witten, 7 para 69 yardas y 2 touchdowns.
¿Alguien duda ya, o se ha convencido todo el mundo de que los Cowboys necesitan una secundaria nueva, pero ya. Porque ayer podrían haber ganado el partido fácilmente si no fuera por gilipolleces de secundaria de DeSean Jackson yéndose de todo el mundo. Solo que hubieran controlado eso, ganaban el partido. Pero no, como no tenemos a alguien mínimamente rápido, mínimamente que sepa aplacar, pues nada.
La verdad es que este partido solamente he visto la hostia que le mete Spencer a Vic.
Sí, no, yo he visto dos cosas. Eso, he visto más, ¿no? Pero destacaría dos cosas. Esto y el touchdown de DeSean Jackson, que se cruza todo el campo el corriendo, ya no solo por el touchdown, sino por el modo tan humilde y sensato de entrar a la end zone.
Sensato.
¿Qué hace? No lo he visto.
No, antes de entrar, pues se pone de espaldas y se deja caer.
Es que claro,
que no sé cómo lo han matado.
Jugaban en Dallas, que ha sido cuna de grandes personajes, véase Terrell Owens haciendo el capullo.
Exacto, pero Terrell Owens se puso en la estrellita y vino Roy Williams y lo planchó.
Deion Sanders en segunda.
Sí, sí, sí. Por eso, pero es que Terrell Owens hizo el touchdown y se iba a la estrellita de medio campo a hacer no sé muy bien qué.
Hacer el Christo Gross.
Y eso Roy Williams lo planchó, pues oye, no veo por qué que DeSean Jackson no lo han planchado por hacer el capullo.
¿Por qué no lo ha hecho dos veces?
Igual sí.
La primera es de gratis. La segunda es gratis.
Bueno, de hecho, la primera la hizo el año pasado, que fue en Dallas, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Además, juraría que fue en Dallas el mismo día que, para celebrar en la banda con Andy Reid, saltó contra él y le dio un golpe. ¿No os acordáis que le dio un golpe como con la cadera y lo desmontó? ¿No os acordáis?
No.
¿Quién? Sí, la foto. DeSean Jackson.
¿Andy Reid a DeSean
Jackson? No, DeSean Jackson. ¿Sabes eso que hacen?
Han chocado a Andy Reid con DeSean Jackson y se ha jodido Andy Reid.
No, eso que hace la gente que saltan dos y se dan un golpe de cadera en el aire.
¿Pero Andy Reid salta?
No, ahí está la coña. DeSean Jackson fue todo flipado, saltó y le dio. Y el otro casi lo mata. Está la foto por internet, buscadla. Creo que fue en el partido de Dallas, el año pasado. El mismo día de la tontería esa, o sea, no sé qué había fumado ese día.
Igual en Dallas, yo qué sé, porque ayer estaba igual, estaba pasadísimo.
El vuelo de Filadelfia a Dallas deben dar algo interesante,
sí, yo sé. Habrá que hacer trabajo de investigación. Tú mándanos a Dallas o a Filadelfia y hacemos
el vuelo. Exacto. A ver, bueno, una vez finalizada la jornada,
pero
repaso la jornada.
Entendí por qué Dallas está en el este.
Sí, no, hay muchas decisiones incomprensibles. ¿Por qué Dallas está en el este y San Luis en el oeste? Si quizás tener en la misma vertical.
A ver, como no hemos tenido podcast las dos últimas semanas, la temporada de NCAA, temporada regular, finalizó ya con la quiniela. Nuestro campeón esta temporada ha sido el usuario que firma como Curro. Ha obtenido 293 aciertos y 84 fallos. Felicidades. El segundo clasificado, Sabinillas, 291-86. Y el tercer clasificado, Tony, 287-90. Yo he quedado número 12, 269-108, justo por encima de Axel.
Pero yo he fallado 266-111. Yo he fallado una o dos semanas, no lo tengo claro. Yo creo que una.
Y nuestro Mr. Relevant es Roger,
claro.
108-269.
Por cierto, en el NFL voy por el mismo camino, porque hace ya, me parece que dos o tres jornadas que no elijo.
Repito,
Curro. Yo no sé, no me acuerdo.
Curro, felicidades, que has sido el ganador.
¿Cuáles eran los premios que le ibas a dar a Curro?
Unas sinceras felicitaciones.
Sí, todo mi admiración. Y más que chutar, lo siento, no hay para más. Y en la quiniela de NFL, que evidentemente aún dura.
Una felicitación telefónica, cobro revertido.
Primer clasificado.
Un sobrevacío, aportes debidos.
Billy Joe, 135-71. De Obriga, 134-72. Y el tercero, Sir Blas, 132-74. En esta... Axel está al 16, 122-84, empatado con otro usuario. Luego, yo estoy el 27, 114-92. Ignasi, 112-94. ¡Ah! Roger, estás justo debajo mío. 113-93.
¿Cuántas semanas de menos llevas?
Sí, creo que las dos últimas no he jugado ya.
Bueno.
Y estás una por debajo de él, para que veas.
Ya le pillaré ya.
Ahora que me ponga...
Creo que voy a entrar a marca a insultar tus pronósticos. Que no sería la primera persona que lo hace.
Es as, eso.
Ah, es verdad, es el as, no, perdón. Marca. En el marca solo ponen noticias cachondas.
A ver, venga.
Pues lo voy a hacer también. En los dos sitios.
Lo que te dé la gana. Preguntas. En primer lugar, Alberto Larrazábal nos dice... Un saludo a todos y en especial a Axel.
Hola.
Que como decía un profesor mío de instituto enrollado, que acaban siendo los peores, si lo sabes, no la casques. Todavía sigo sin entender qué significa esa frase.
Bueno, pero no me la cascaré, gracias.
Eso es mentira.
Ya lo sé, pero así se queda tranquilo.
Viendo el Heismanómetro, salen muchos quarterbacks. Para ser ganador del Heisman hay que ser quarterback, lo digo porque se está hablando de un draft potente en receptores, aunque no sea una posición muy determinante en NCAA. ¿Qué receptores vienen al draft? ¿Qué tamaño tienen? Hostia. Lo digo porque salen últimamente muchos receptores retornador chiquitín, que no me gusta tanto. A ver, para el tema del draft, supongo que este año, si no pasa nada, como cada
vez... Sí, ya haremos cositas.
Programas
ya.
Previos de esos más cortitos de una hora con la gente más importante. Lo digo porque no nos pondremos ahora a listar todos los receptores que entran.
No, pero a ver...
El Heismanómetro, esta pregunta evidentemente estaba mandada antes del programa de la semana 12, que no lo hicimos. Y a estas horas ya es oficial que el ganador del trofeo Heisman es Cameron Newton.
Ya se lo quitarán.
O no. Porque ahora el malo es el padre.
Sí, eso, Juan, antes. Luego hablaremos de eso. A ver, ¿el Heismanómetro sale en muchos quarterbacks? Sí, pero porque el Heisman acostumbra a ganarlo básicamente en primer lugar quarterbacks, luego diría running backs, luego receptores, y luego si es otra cosa, quizá lo ganas algún año. Y ya está.
No, a ver, el tema del quarterback también es fácil. Siempre un equipo ganador, siempre se va a buscar un equipo ganador. Y el quarterback en principio es el que manda. Y a ver, como que máximo tiene... responsable del ataque, es la cabeza más visible y por lo tanto es quien se lleva los elogios.
Tiene el balón en las manos en cada jugada, etc.
Desde luego, si TCU hubiera estado más en consideración este año, pese a ser un equipo básicamente de defensa y luego el ataque va haciendo sus cosas, si hubiera tenido que ganarlo alguien de TCU, habría sido Andy Dalton. No habría sido nadie de defensa, no habría sido el running back. Y así en todos los equipos.
Luego nos pregunta sobre los líneas ofensivos que se presentan al draft. Digo lo mismo que antes, ya lo repasaremos en su momento.
Hay alguno con nombre bastante gracioso, por eso.
Ya hablaremos de él.
Es que ayer vi a uno, no sé en qué partido, se llamaba Tostón.
Me veo los Rams, probablemente.
Seguramente.
Y luego hace una pregunta, pero que ya no tiene vigencia, con lo cual... A ver, Capicón 2001 dice... ¿Hay algún kicker o punter negro? Sí, sí que lo hay. De hecho, Colspit, del que hemos hablado antes, el de Kansas City, es negro. Es que parándome a pensar, no recuerdo ninguno. En caso negativo, ¿se os ocurre un por qué? Por el otro lado, ¿qué les falta a los Lions para ser un buen equipo? Hasta ahora no los había visto jugar, pero el partido del jueves, se refiere a hace 2 semanas, me pareció un equipo muy completo. Es más, pareció un grandísimo proyecto de futuro. Ah, y añade, por cierto, dejad de llamar abuelo a Ignasi, que llevo 2 años pensando que tenía como 60 tacos y resulta que es casi de mi quinta.
Pues vale, bueno, pero es viejo. Bueno,
pero él está cascado.
En comparación es muy viejo.
Ah, y dice también, desvelad ya el maldito Factor X.
Factor X ha muerto.
Factor X is dead.
Factor X ha muerto.
Pues a otra cosa.
Minuto de silencio.
¿Sabéis un no, porqué de que los kickers y panthers no son negros?
A ver, ¿quién pues, quiere ser kicker? Perdón, ¿eh?
Es que esto es lo mismo, que los blancos no saben meter, pues los negros no saben chutar, y ya está.
Bueno, se podría aplicar la misma frase.
Sí.
No saben meter la pelota, entre palos.
Sí, no tenemos los blancos también en la pelota, pero no en otro deporte.
Ya, un chiste.
Ya.
Vale.
Pero para que la gente no se piense cosas que no son. Que si es que no la saben meter y ellos son blancos, igual se piensan cosas raras.
A estas alturas nos preocuparemos de lo que piensa la gente. Anda, que no. Por otro lado, ¿qué les falta a los Lions para ser un buen equipo? ¿Jeff Bacus? O sea, un sustituto de...
Sí, un Jeff Bacus.
Retirar a este tío es prioritario, le falta
también... Enterrarlo en el desierto de Nevada, a poder ser, para que no vuelva.
También unos linebackers también...
Un poco más decentes que Julian Peterson.
Y también jóvenes que Julian Peterson.
Sí, eso no sería muy difícil.
Exacto.
También les faltaría algunos cornerbacks y
algo mejor es que Alfonso Smith.
Claro, sí, por ejemplo.
Quizá algún receptor aparte de Calvin Johnson.
Sí, bueno, ahí está Brian Johnson también, que es una
Burleson.
Y Balson, que también karate. no sé qué más le falta.
Bueno, quizá 4 o 5 quarterbacks para que a medida que se vayan rompiendo puedan poner a alguien.
Bueno, pero si te cargas a Bacus, se supone que ese problema desaparece.
Sí, ese problema desaparecería en teoría. O sea que Bacus es principal.
Sí, Bacus es la clave. Y luego también, pues, un poco de respeto de la liga a nivel del estamento arbitral, para que no le vayan robando también partidos.
O sea, que no los chulen, vamos, en otras palabras.
Correcto.
Garcho nos dice, después de ver el capítulo de esta semana de BMS, no sé si la seguís, es una serie que se llama Blue Mountain State, que va sobre un equipo de college. Son capítulos muy cortos, de 20 minutos.
Yo solo vi un trozo de un día que se tenía que meter una galleta en el culo y correr.
Es una serie muy absurda, muy estúpida, pero como es tan tonta, te ríes. Dice, y que no considero...
¿La tienes grabada? ¿La tienes?
La tengo, no. La veo y la borro porque no vale la pena ni gastar disco duro para eso. El caso es que uno de los protagonistas no sabe si adelantar un año su paso a ser profesional en el fútbol. ¿En qué condiciones se puede dar ese salto? ¿Y cuáles son los niveles en el deporte universitario? Es decir, sé que el sophomore es alguien de segundo año, pero ¿a partir de cuál puede ser carne de draft? La regla dice que si llevas 3 años fuera del high school ya puedes presentarte al draft. ¿Cómo llevas estos 3 años? Si jugando en USC o Michigan o debajo de un puente, es tu puto problema. Así de simple. Y entonces luego entra el tema de los redshirts, que
sí,
son...
Sí, no, básicamente el tema es este, que tú tienes derecho a perderte una temporada, bueno, derecho o el club o la universidad puede mandarte a tomar por culo en ese sentido, y te pone el redshirt, que es, tú no puedes jugar.
Puede entrenar con el equipo, pero no jugar,
exacto,
¿verdad?
Y entonces esto cuenta como año fuera del high school, pero no cuenta como año,
en la universidad. Lectivo, pero no deportivo.
Exacto.
Por ejemplo, el caso más flagrante que yo recuerdo es Jason White, quarterback de Oklahoma, cuando los años buenos de Oklahoma con Adrian Peterson, que llegó a estar en Oklahoma 6 años, porque se pasó 2 años enteros de redshirt por lesiones de rodilla. Una en cada rodilla.
No, a ver, tú te lesionas a principio de temporada y te pueden dar esto, o si no, el training o el coaching staff a principio de temporada dice, bueno, pues tenemos 23 receptores, pues del 15 para abajo, todos redshirt y ya mejorarán. Y las cosas van así. Y vamos, que en principio a nivel de elegibilidad entran en el draft juniors y seniors, para a grandes modos, juniors y seniors, y también sophomores de estos que tienen el redshirt. Lo que pasa es que es complicado muchas veces encontrar si el tío se ha pasado un año en blanco o no, porque a simple vista en la ficha técnica no lo suele poner. Caso más claro, pues el de Andrew Luck, que es sophomore pero es redshirt, por lo tanto ya se está hablando de que puede entrar al draft para el próximo año, pese a que le quedan aún 2 años de college si él quisiera.
Pues bueno, y hay que decir eso, que la gente que está decidiendo entre sí declararse elegible no suelen ser juniors.
Rafa Calderón nos pregunta, ya sé que se va acercando al final de temporada regular, ¿se sabe algo más acerca del posible holdout de la temporada que viene? Bueno, lo que se sabe básicamente es que siguen negociando, que han avanzado un poquito. Por ejemplo, el tema de los 18 partidos parece que era una demanda de los owners y que los jugadores han aceptado, que tendría que verse cómo se matiza eso, pero en principio han aceptado. Y yo sigo pensando que no va a haber holdout, pero bueno,
esperemos que no.
Dicen que han avanzado en este tema y también en escala salarial para rookies.
Eso es, que es una demanda expresa del comisionado para que se pongan de acuerdo con el tema.
Es que es muy criminal eso. Es muy criminal. El otro día leía no sé dónde los 10 mejores, los 10 jugadores mejor pagados de la NFL, y no sé si 6 o 7 habían salido en los últimos 2 drafts. Acojonante.
Y finalmente Xavi nos dice, dice que nos ha echado menos esas 2 semanas, muchas gracias. Dice, ¿en qué piensa Ryan cuando chuta un field goal perdiendo de 7 a falta de menos de 5 minutos?
Bueno,
Ryan.
Tuvieron 2 posesiones, de luego.
Sí, sí.
Yo tampoco lo veo tan criminal. Lo que pasa es que, a ver, de hecho es la vez que más se acercó a la endzone contraria.
Pero es eso del orden de los factores, no altera el producto. Tú necesitas meter, para ganar el partido, un touchdown para empatar y un field goal para ganar, mínimo. Con lo cual, chutas el field goal ahora y metes el touchdown luego, al revés. Si estás llegando, se te acaban los downs y ves que no llegas, al menos chuta el field goal y eso ya lo tienes.
No, ya, pero como un touchdown alargas el tiempo, aunque sea. Lo que pasa es que estaba jugando tan rematadamente mal Miami que era muy probable el hecho de recuperar la bola, como así fue. Lo que pasa es que si después fueron tontos y no supieron aprovechar el drive,
la pues... otra posesión que tuvieron después.
Sobre Brady, ¿cómo veis el MVP de este año? ¿Quiénes veis como principales candidatos a segundo MVP del año? El primero era Interception Manning, que se lo darán por batir su propio récord y superarse a sí mismo. Pues data, vi el partido de Arizona y me encantó el touchdown del falso field goal. Eso que lo que habíamos comentado antes. Sobre el MVP, ¿a quién creéis que se lo darán y a quién os gustaría que se lo diesen?
Se lo van a dar a Brady.
Yo también lo creo.
Si no pasa nada, sí. O sea, si no se sacan algún argumento maquiavélico para poderse lo dar a Manning.
Este año es mucho más jodido que otros años,
Este año van a tener que pensar mucho, pero sí.
Yo creo que se lo darán a Manning, pero yo se lo daría a Rivers. Por lo que si cogemos al MVP.
O sea, ¿crees que se lo dan a Brady? ¿Que se lo dan a...
Eso, perdón. No. Creo que se lo darán a Brady y se lo darán a Rivers.
Vale, pero es que has dicho Manning.
Mierda, hostia. Creo que se lo darán a Brady, pero me gustaría que se lo diesen a Rivers. Ahora, lo
he dicho. Vale, bien, ¿no? Me parece bien.
¿No queréis añadir nada más fotos de
Yo MVP? Quiero que se lo den a Cutler.
Hombre, a mí me gustaría que se lo dieran a Mendola,
pero Cutler está siendo el quarterback del equipo líder en la NFC Norte, ojo.
Sí, y aguanta Mike Mars, además.
Imagínate.
Eso es para hacerle un monumento.
Y le tira gente como el Bennett y Devin Hester
Bueno,
no sé, no tiene una mentora.
Y receptores que no son ni receptores.
Vale, que os vais por las ramas. A ver, una vez terminada la temporada regular de la NCAA, que insisto, esta semana intentaremos sacar la revista de la de las Bowls de la NCAA. ¿Quieres que hagamos un repaso de cómo quedó el ranking? ¿Te parece?
Sí.
A ver, voy a empezar por abajo, ¿vale? Sin decir récords, porque ahora a esta altura ya no tiene mucho sentido. El 25 fue Central Florida, USF.
Es que...
Sí, bastante lamentable, lo sé. El 24 fue Hawaii, el 23 Florida State, el 22 West Virginia, el 21 Mississippi State y el 20 South Carolina. El 19 Utah, el 18 Nebraska, el 17 Texas A&M y el 16 Alabama. 15 Nevada, 14 Oklahoma State, 13 Virginia Tech, 12 Missouri, 11 LSU. El 10 Boise State, el 9 Michigan State, el 8 Arkansas, 7 Oklahoma y 7 Ohio State. Y el top 5, el 5 Wisconsin, el 4 Stanford, el 3 TCU y el 2 y el 1 Oregon y Auburn. Respectivamente. Es que están aquí jugando los niños. En fin.
Me gusta mucho este zumo, tengo que decirlo.
¿Te gusta este zumo?
Sí, sí. Porque esta cosa va muy bien.
Hemos extraído una pieza del tetrabric de zumo.
¿Pero vosotros crees que es normal? Por favor, ¿podemos hablar de la NCAA?
Sí, por favor, ¿qué quieres que digamos?
A ver, no, antes que nada, si querías comentar algo del ranking.
No, a ver, que el ranking a priori puede parecer, bueno, pues ahora hemos dicho una lista de equipos como si fuera aquí el programa de los 40 principales. Pero que en realidad tiene una relevancia importante, porque al fin y al cabo es quien ha decidido campeones de división y tal. El tema, por ejemplo, de la Big Ten. La Big Ten acabaron Wisconsin, Ohio State, y al final no me acuerdo si Michigan State también entró en el triple empate en cabeza. Y se ha decidido por ranking. No cuentan ni balances, ni balances entre ellos, ni nada. Simplemente lo que ha dicho el ordenador es que Wisconsin estaba por encima de Ohio State y Wisconsin queda como campeón y Wisconsin es el que se va a jugar la Rose Bowl. El mismo caso ha pasado en la división norte de... No, la norte o la sur, no sé, una de las dos, de la de Oklahoma, la de los Oklahomas.
La sur.
La sur, ¿no? Pues eso... que Oklahoma State y Texas A&M acabaron empatados en cabeza, pero el ordenador dijo que Oklahoma era mejor que los otros dos. Y esto va a misa, con lo cual Oklahoma juega el campeonato por la Big 12, encima lo gana, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero que, a ver, que aquí estamos diciendo el ranking, no es tampoco gratuito. Al final tiene sus repercusiones. ¿Más justas o menos justas? Pues eso ya entra en criterio de cada uno, pero... Que las tiene es evidente.
Obama, cuando entró en la Casa Blanca, no dijo que iba a hacer un March Madness en versión fútbol.
¿Qué pretendía? Pero enseguida le dijeron, ¿qué dices, negro? Quédate. Pues claro, es que hay tanto dinero puesto en el tema del BCS y hay tanto interés y tal.
Y hay tantas bowls mediocres con equipos lamentables y con patrocinadores que se gastan una pasta para poner el nombre ahí, que dices, ¿realmente merece la pena?
Pero eso es salvable totalmente. O sea, tú el partido de octavos le haces que sean tostitos.
No, pero es que piensa, por ejemplo, que hay una bowl nueva de este año, que lo veréis cuando salga la revista, que ahora que estoy maquetando, estoy viendo los datos, que te dan al equipo ganador 1,5 millones casi o algo más, pero es que a la conferencia de ese equipo le dan 1,5 millones. Y es una bowl de mierda, con lo cual, claro, hay eso, hay tanto...
No hay, sé, muchos intereses cruzados, sí.
A ver, ¿quieres que repasemos la última jornada que hubo de NCAA? ¿Te parece relevante? Es del 3 de diciembre, me refiero, desde hace casi 2 años.
Hombre, hay partido, algún partido interesante ahí, más que nada para que vayamos conociendo un poco, o si quieres echarle un repaso a las bowls y comentar un poco las más destacadas.
Ah, bueno, yo te iba a decir de comentar también un poco el Heisman.
También, a ver, y comentar sobre el padre de Cam Newton, que también es algo que me hace mucha gracia.
Cecilio, para los amigos.
Cecilio.
A ver, el ganador, como ya hemos dicho antes, fue Cameron Newton, el quarterback de Auburn. El segundo clasificado fue Andrew Luck, quarterback de Stanford.
Me parece tan cutre esto, pero bueno, es igual.
El tercero, la Michael James, running back de Oregon. El cuarto, Kellen Moore, quarterback de Boise State. Y luego ya vienen, una lista un poco más larga, Justin Blackmon, receptor de Oklahoma State. Colin Kaepernick, quarterback de Nevada. Ryan Mallett, quarterback de Arkansas. A.J. Green, receptor de Georgia. Dena Robinson, quarterback de Michigan. El que os acordáis decía en la semana 2 que lo iban con la gorra. Pues no. Andy Dalton, quarterback de TCU. Y J.J. Watt, defensive tackle de Wisconsin. Sacó un voto. No está mal.
¿Defensive tackle?
Sí, sí. Defensive tackle pone aquí.
Un poco ágil lo veo para defensive tackle, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada.
Eso pone, ¿eh?
Sí, que aquí se listan como lo que quieran.
Ahora tiramos el profile, pero vamos. A ver, la verdad es que Cameron Newton ganó sin muchos apuros.
Sí,
porque
fue por la gorra, porque...
Primero clasificado con 66 votos, el segundo, que es Andrew Luck, sacó 48, el tercero, la Michael James, 42, y el cuarto, Kellen Moore, 40. Luego ya viene un gran grupo... Justin Blackmon es el que lidera ese grupo con 15, pero el resto ya 4-4-2-2-1-1.
Bueno, un flipado que votó el defensive tackle. Bueno, no pasa nada.
Llámalo flipado, llámalo familiar.
Sí, llámalo...
amiguete, novio, bueno.
Yo qué sé.
En fin, no sé, si quieres comentar algo de Cameron Newton y de su papá Cecilio.
Sí, vamos a comentar, porque se especulaba también que no le iban a dar el Heisman, porque así luego se ahorraba la vergüenza de tener que quitárselo. Que eso, pues, oye, ya estamos, ya se lo damos a otro, y nos ahorramos, porque si luego hay investigaciones que demuestran que para arriba, para abajo, no sé qué...
Así. Ya nos ha pasado una vez eso de tener que sacar un Heisman.
Sí, es un poco humillante. Pero al final, como han decidido que el malo es el padre, que el padre se ve que iba por las universidades mendigando, échame algo para que el niño pueda comer...
Que come mucho, que es muy grande.
Sí, eso es verdad, es muy grande. Eso es innegable.
Sí, sí. Bueno, el tema está en eso, ¿no? Que Cecil Newton, que es el padre de la criatura, nunca mejor dicho, pues parece ser que es el culpable de haber matado a Kennedy, del calentamiento global y de todo el asunto con su hijo.
No, que me lo creo, ¿eh? A ver...
Es bastante creíble, sí.
Pero,
eso sí.
Pero bueno...
Pero que él quizá también tuvo algo de parte, pues igual también.
No, a ver, es evidente que cuando empezaron a salir todo, que salió todo de golpe, que si esto... Que si luego en Florida copiaban los exámenes, que si robó el portátil, que si escupió la sopa del vecino, yo qué sé.
Que si miró en el golf, no, que será...
Ese era otro.
Ese era otro.
A ver, el Cameron Newton está claro que ha tenido en su pasado pues problemas, no sé si lo sigue teniendo o no, no soy quien para juzgarlo porque ni le conozco ni me cae cerca.
No, más bien no.
Pero, a ver... Yo no creo que un jugador que viene rebotado esté en disposición de pedir dinero para jugar en una universidad de un cierto prestigio. Si acaso será alguien en su nombre, alguien que haga tejemanejes más a menudo, quien lo haga. Con lo cual, la versión de que es solo Cam Newton, pues me parece un poco floja. ¿Que el tío igual es un perla? Pues igual sí, pero oye, yo creo que en este sentido no ha tenido ningún tipo de culpa. Y desde luego lo que queda totalmente desacreditado... Es que cuando dijo que le fueron a preguntar a su padre por los robos del ordenador y tal, el padre dijo, no sé, yo no estuve allí,
Dios. Yo no estoy allí, pero no tengo ni eBay.
El caso es que el testimonio, cualquier palabra que diga ahora el padre, se le va a defenestrar y se la... Lo que se dice en los juicios, que se va a usar en su contra, ya está. Con lo cual, contra más defienda al padre Cam Newton, pues mejor para el niño y peor para el padre.
Vamos a comentar un poco las bowls. ¿Te parece que diga el título entero? Que así mola más.
Lástima que no esté aquí viejales. Sí.
Ya os digo que en el PDF que estamos preparando están todas, ¿eh? No nos hemos dejado ni una. A ver, la primera es la New Mexico Bowl, que enfrentará a BYU contra la UTEP, la Universidad de Texas El Paso.
Esta podéis dormir.
Vale, así me gusta, rapidito. Udrof Humanitarian Bowl, North Illinois contra Fresno State.
Esta también.
Porque ya no está Human Aguanui.
RL Carriers, New Orleans Bowl, Ohio Troy.
Esta podéis ir al cine.
¿Esta es la nueva?
No.
No.
Ya te avisaré cuando venga la nueva. Beef O'Brady Bowl, San Petersburg Bowl. Southern Mississippi contra Louisville.
Mira, esta es un poco más interesante, pero bueno, tampoco es nada de lo
que. Pero di por qué, tío, un poquito.
¿Por qué? Pues.
¿Puedes ir diciendo fechas?
Sí, pues mira, vamos a meter la de New Mexico Bowl, BYU UTEP, el 18 de diciembre. Está la fecha y la hora puestas en el PDF, tranquilo. Udrof Humanitarian Bowl, North Illinois contra Fresno State, 18 de diciembre. Carriers New Orleans Bowl, Ohio Troy, 18. La Beef O'Brady Bowl esta, que es Southern Mississippi, Louisville, el 21 de diciembre. Otra, Maco Bowl Las Vegas, Utah Boise State, bueno, el 22 de diciembre.
Esta es la más interesante de las que llevamos. No, de las minors no, hay alguna también más adelante bastante interesante, pero esta es de las del principio, de las del quizá los primeros 3, 4, 5 días es la más interesante de largo, a ver qué son capaces de hacer Boise State, que Lemur y compañía, porque a ver, la gilipollez esta de perder contra Nevada casi en el último suspiro. Para quedarse sin bowl ni nada, bueno, al final se han buscado una bowl bastante apañadita contra Utah, que es un equipo en principio bastante decente. Sí. Pero aspiraban a más, y no sé si les habrá tocado moralmente o cómo es la cosa. Yo personalmente creo que van a salir a arrasar, y probablemente lo hagan, porque Utah ya demostró contra TCU que no es un equipo que se le den bien los equipos fuertes. Simplemente que se beneficia de un calendario un poco flojito para sacar los récords que salga.
El día 23 de diciembre, San Diego County Credit Union Poinsettia Bowl. Se me ahogo.
Bien, bien.
Navy San Diego State.
¿Y está la patrocina Poinsettia?
Sí que... No, Poinsettia.
Se vean muy bien las cosas para allí, ¿eh?
Una Poinsettia es una flor, tío. A ver si culturizamos un poco más. No, Navy pues, San Diego
pues
State.
Esta puede estar muy bien. Básicamente, por un lado está el juego de opción de Navy. Por el otro está San Diego State, que tiene uno de los mejores ataques quizá de... Pues no puedo decir de la NCAA, pero sí que de esos equipos desconocidos, pues tiene un muy buen ataque, un par de receptores muy buenos y un running back que está haciéndolo muy bien. Y puede ser un partido bastante interesante, sobre todo en el aspecto ofensivo.
El 24 de diciembre, Sheraton Hawaii Bowl entre Hawaii y Tulsa.
Bueno, también puede estar bien en plan bombardeo, son probablemente dos de las peores defensas de toda la liga. Los ataques se apañan bastante bien. Esta se puede ir fácilmente a 50-60.
Si además os ponéis nerviosos antes de que venga Papá Noel, pues la noche antes así os dormís.
Esto es lo que me gusta a mí, por eso te pedía las fechas, porque digo, a ver, ¿cómo puedo evitar a la familia?
¿Cómo puedes evitar a Papá Noel? Pensaba que ibas a decir.
El 26 de diciembre, Little Caesars Bowl, Florida International contra Toledo.
¿Ves? Esta es de siesta, de iros a, yo que sé, a ver la carta de ajustes.
Si algún hardcore se la quiere ver, el quarterback de Toledo es bastante bajo. Es lo único que se salva, creo, de la bowl. Advocate B100 Independence Bowl. Toma ya. El 27 de diciembre, Air Force, Georgia Tech.
Decepcionantes los dos equipos, el rendimiento que han tenido esta temporada, pero son dos programas que saben a lo que juegan, que es a option de carrera. O sea que vamos a ver dos estilos muy parecidos, enfrentados uno contra el otro, a ver qué sale.
Champs Sport Bowl, 28 de diciembre, West Virginia, North Carolina State.
Bueno, NC State ha estado hasta el último momento en la ACC metido en la lucha, con lo cual mal equipo no es. West Virginia se quedó a nada de ganar la Big East, que no es una conferencia muy muy buena, pero bueno, quedó empatado con Connecticut, se la llevó Connecticut al final porque les ganó el duelo directo en la prórroga, no por mucho más.
Inside Bowl, el 28 de diciembre también, Missouri-Iowa.
También un poco decepcionante la temporada de Iowa, que acabó muy mal la temporada. Missouri, lo que pasa con Missouri es que ha pagado la buena temporada de Nebraska, que tampoco lo esperaba mucha gente. Y con un muy buen balance, creo que han acabado solo con 2 derrotas, pues han quedado fuera de las majors, o por lo menos de luchar por el campeonato de la Week 12. Se han tenido que ir a una bowl de estas de pseudo pachanga, pero bueno, les ha tocado a Iowa como rival, que no está nada mal.
El 29 de diciembre, Military Bowl presented by Northrop Grumman, East Carolina contra Maryland.
Pues vale.
Al cine también. Texas Bowl, el 29 de diciembre, Illinois Baylor.
Bueno, esta puede ser interesante.
¿Blake Griffin?
¿Qué? Sí, Robert Griffin está... Blake Griffin es el de los Clippers.
Ah, eso es verdad.
Robert Griffin está jugando bastante bien. Por el otro lado, el Illinois tiene un ataque de carrera bastante majo, pero es que la defensa de Illinois es tan mala que cualquiera puede meterle 25 millones de puntos y creo que va a ser el caso.
Valero Alamo Bowl, el 29 de diciembre, Oklahoma State, Arizona.
Esta tiene muy buena pinta.
Esta,
la
ojo,
¿eh? Esta tiene muy buena pinta.
Esta es el 29
de diciembre, a nuestro horario son las...
Este será a las 2 de la
mañana.
3
de la mañana.
Hijos de puta.
Es miércoles, además.
Sí.
Sí, pero esta puede estar muy bien.
Eso es para bajársela luego y verla con calma.
Sí, porque puedes analizar un montón de cosas. Puedes analizar el ataque de Oklahoma State, que es muy bueno en todas las facetas. Puedes analizar a ver qué hace Nick Foles.
De cara al draft también, seguramente decide bastantes cosas. El 30 de diciembre, Bell Helicopter Armed Forces Bowl, Army contra Southern Methodist, SMU.
Bueno, mirar un poco el choque de estilos. Army es carrera y SMU es pase, pero no mucho más que eso. Si, con ver un par de drafts de cada equipo ya haces.
30 de diciembre, Niwera Pinstripe Bowl, Kansas State contra Syracuse. Esta es nueva. Es la que te decía antes, que pagan 1,5 millones por equipo y conferencia.
Bueno, pues estos son dos ataques de carrera que pasan bastante desapercibidos, pero bueno. Creo que mejor Kansas State, entre otras cosas porque tiene más competencia en la temporada regular y lo ha hecho bastante bien, pero bueno, va a ser un partido entretenido también.
El 30 de diciembre también, Franklin American Mortgage Music City Bowl, North Carolina contra Tennessee.
Parece mentira, North Carolina con la de sanciones que ha tenido, que esté con récord positivo y jugando una bowl más o menos buena. A ver, no es todo lo buena que se podría esperar si hubieran tenido todos los jugadores jugando, pero menos es nada. Y por el otro lado, Tennessee, que se está recuperando de la era post-Kiffin, que es un poco... A ver,
tenemos.
Van con la calma. Están en el camino, pero cuesta.
Tienen nuestro apoyo. Vale. También el 30 de diciembre, Bridgeport Education.
¿No recuerda Griffin ahí un poco a McDaniels?
¿Quién? ¿Lane Kiffin?
Sí.
Un poquito.
El 30 de diciembre, Bridgeport Education Holiday Bowl entre Nebraska y Washington.
Esta es un paria, le han puesto a Nebraska aquí un rival que se lo va a pasar por la piedra como va a querer, pero bueno, se ve que tenían de los últimos turnos en elegir y solo les quedaban 4 mierdas.
El 31 de diciembre, por la tarde además, antes, si os podéis escapar de las pruebas,
estos son los interesantes.
Menike Carker Bowl entre South Florida y Clemson.
Pues esta no es para verla, macho. Mirar un poco BJ Daniels por dónde va, y por el otro lado pues Ellington, que parece que lo está haciendo más o menos bien como sustituto de CJ Spiller, pero en serio no es una bowl que merezca mucho la pena.
El 31 de diciembre, este ya en madrugada para nosotros será el 1, una bowl que nos llegan a decir hace 20 años y flipamos, en la Hyundai Sun Bowl, Notre Dame contra Miami.
Pues eso, hace quizás ni 20, quizás
no, quizá 10.
10 o menos incluso, que hostia, eso será un partidazo en la cumbre, pero ahora mismo están los dos programas como muy mal. Habrá que ver, no sé si ya estará Golden en el banquillo de Miami o va a esperarse,
pues,
a la temporada que viene.
Igual sí.
Bueno, Golden está cabreadísimo porque a Temple le han dejado sin bowl otra vez.
Sí, Al Golden, para quien no lo sepa, es el nuevo entrenador de la Universidad de Miami, después de barajarse bastantes nombres y sonar un rumor con cierta fuerza de que el nuevo contratador era John Gruden. Uh-huh. Parecía la cosa bastante oficial. A última hora el mismo Gruden dijo que no, que lo sentía, pero que era solo un rumor. Y entonces han acabado contratando a Al Golden, que es el de
Temple.
Y ya sabéis, además, como os dije hace un par de podcasts, que si queréis saber cosas de la Universidad de Miami, hay un blog del amigo Urco, que es CanSpain, o sea, Canes de los Hurricanes, canespain.com, creo que es, o es .blogspot.com, no sé.
La de páginas de perros que va a haber.
No. Y si no, lo tenéis en el Twitter también, es CanSpain directamente. A ver, otra.
Bueno, pues eso, que partido interesante si alguien quiere rememorar los clásicos, pero que no se espere un espectáculo muy grande porque no lo va a ser.
31 de diciembre también, un poco ya más entrada la madrugada del día 1 para nosotros. Autos on Liberty Bowl, Georgia, Central Florida.
Bueno, pues Central Florida ha acabado dentro del ranking, con lo cual malos tampoco pueden ser. Y Georgia, pues desde que recuperaron a AJ Green, pues han ido mejorando. Sobre todo, destacar la evolución de Aaron Murray, el quarterback, que está pintando mejor de lo que pintaba a principio de temporada.
También el 31 de diciembre, Chick-fil-A Bowl, entre South Carolina y Florida State.
Pues bueno, Florida State también estuvo mucho tiempo en la terna para la ACC. South Carolina ha ganado su división de la SEC, con lo cual son dos buenos equipos. Ojo en especial a Marcus Latimore, que es un tío que me encanta.
El 1 de enero, a una hora ya decente como para empezar a curar la resaca, la Ticket City Bowl entre Northwestern y Texas Tech.
Bueno, muy clásico todo, sobre todo en el equipo Texas Tech, donde el cambio de entrenador no les ha afectado nada. En el otro lado, pues tenemos un quarterback de esos que lo hace todo, con lo cual los estilos un poco diferentes, pero bueno, puede ser entretenido.
También el 1 de enero, Outback Bowl, Florida contra Penn State.
Esto también va a ser interesante. Aquí no sé quién se va a sentar en el banquillo, supongo que Muschamp ya.
Imagino que sí. Otra noticia que hemos tenido esta semana, para quien no lo sepa, es que Will Muschamp, hasta hace unas 24 horas coordinador defensivo de Texas y que tenía que ser el próximo head coach, ha decidido dejar Texas y ha sido nombrado el nuevo head coach de Florida. Y no sabemos, igual se sienta el día porque falta un poquito.
De todas formas, en Florida hay que arreglar muchas cosas. De momento, ganar la bowl les iría bien a nivel de prestigio para recruitments y tal, pero a ver, Penn State es un equipo que sabe lo que juega y aunque no tenga mucho talento, sí que será muy complicado derrotarles.
1 de enero, Capital One Bowl, Alabama, Michigan State.
Bueno, esta también tiene pinta de interesante. Son dos defensas muy buenas, ataques terrestres bastante contundentes y bueno, yo creo que se va a decidir el partido en quien haga menos fallos de entre McElroy y Kirk Cousins.
1 de enero, Gator Bowl, Mississippi State, Michigan.
No entiendo por qué la Gator Bowl la juega Mississippi Michigan, pero bueno, es igual. En cualquier caso,
queda lejos de Gator, pero bueno.
Ya, pero bueno. Mississippi State a la chita callando, pero ha hecho una temporada muy buena. Y Michigan es Denal Robinson. Siempre ver un partido por Denal Robinson, pues suele merecer la pena, así que.
1 de enero, Rose Bowl, Wisconsin, TCU. Esta ya una de las majors.
Sí, esta va a ser interesante. La mejor defensa contra la carrera, contra el mejor ataque de carrera, con permiso de Oregón. Pero Wisconsin tiene tres muy buenos running backs. Va a ser divertido.
El 1 de enero también, Tostitos Fiesta Bowl, Connecticut, Oklahoma.
Esta no va a ser tan buena, ya adelanto que Oklahoma va a pasar por encima de Connecticut como quiera. Las opciones de Connecticut son que Jordan Todman haga el partido de su vida, pero es que él tiene demasiadas cosas a parar y tiene que salirle demasiadas cosas bien Connecticut como para tener opciones de ganar el partido.
3 de enero, Orange Bowl, Stanford, Virginia Tech.
Bueno, Virginia Tech entra como campeón de la ACC, pero no parece que llegue al nivel de Stanford, aunque Stanford no sea campeón de la Pac-10. Entonces se prevé un partido relativamente fácil para Stanford, pero nunca se puede decir nada. En principio Virginia Tech ya recupera todos sus efectivos, sobre todo en el cuerpo de running backs, está un poco mal. Ya veremos qué pasa.
All-State Sugar Bowl, el 4 de enero, Ohio State, Arkansas.
También bastante entretenida va a ser. Ryan Mallett se ha recuperado un inicio de temporada irregular y está dirigiendo muy bien al equipo. El otro lado, Terrell Pryor, no creo que haga falta que le diga nada sobre él. Bueno, partido majo.
El 6 de enero, Godaddy.com Bowl, Middle Tennessee, Miami, Ohio.
Este tampoco hace falta que diga nada del partido, ¿no?
No.
Bueno, el patrocinador no se podía esperar nada mejor.
7 de enero, AT&T Cotton Bowl, LSU, Texas A&M.
Pues esta también tiene pinta de ser. Es que puede. Esta puede caer de cualquier lado, ¿eh? Esta puede ser Esta puede ser muy buena o puede ser muy mala.
Con LSU.
Con LSU, pero es que Texas A&M también ha tenido partidos muy malos, ¿eh?
Yo me pego unas siestas, tenía de cosas.
Vamos a dejarlo en que probablemente vaya a ser un partido de defensa. Es que esto siempre queda muy bonito y muy elegante. Pero no, puede ser un partido muy bueno o muy malo. En cualquier caso no dirás, no, esto está bien. No creo que vaya a pasar eso.
El 8 de enero, a ver si os suena el patrocinador. BBVA Compass Bowl. Pittsburgh contra Kentucky.
Una fantástica manera de patrocinar una bowl. No creo que podría haber elegido peor. Mira que hemos visto el Middle Tennessee contra, no me acuerdo
quién, Miami, Ohio,
hace un momento. Pues creo que esta es peor aún, porque mira que Pittsburgh está haciendo mal las cosas este año, pobrecitos. Que por cierto, Wanstead parece que se larga.
Lo han alargado ya ahora.
Parece que sí.
El 9 de enero, la penúltima, Kraft Fight Hunger Bowl, Nevada contra Boston College.
Esta va a ser interesante, a ver si se recupera Montel Harris, que no lo tengo claro si va a llegar a la bowl o no. Si no, será un... Si llega, va a ser un duelo de carreras bastante interesante. Montel Harris por un lado, Kaepernick Taua por el otro, y además teniendo en cuenta pues los linebackers que tiene Boston College, que son bastante buenos.
Y finalmente, putadón para nosotros, porque es la madrugada del lunes 10 de enero al martes 11 de enero, Tostitos BCS National Championship Game, Oregón contra Auburn.
Bueno, no creo que haga falta ya que diga nada de los dos equipos. Oregón, mejor ataque de carrera, Auburn es el mejor jugador a secas, las defensas parecen que son malas, pero realmente no es que sean defensas malas, ese es el término overlooked, que como que se las toman a la ligera y no lo son tanto, pues no sé, va a ser entretenido. Desde luego, el partido lo va a ganar la defensa que consiga parar a la estrella rival.
Bueno, lo de la BCS es un poco lo de la Super Bowl, pero a lo grande, ¿no? Porque hay estudios de mercado que dicen que la Super Bowl, si se hiciera un sábado en vez de un domingo, duplicaría sus ratings y tal y igual. Y estos ya han pasado de hacerlo el domingo a hacerlo el lunes.
No sé.
Van sobrados.
Me parece muy estúpido, pero bueno, allá yo
no sé.
No, es que es el fútbol universitario. Son chicos que entre clase y clase no puedes hacerles venir a la universidad el fin de semana.
Claro.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, que repito, lamentamos las dos anteriores semanas que no pudimos grabar. Supongo que la semana que viene también volveremos a la normalidad. Recordad que esta semana intentaremos sacar la revista. Yo espero, como la primera bowl es el día 18, que es este sábado, espero poder sacarla miércoles o jueves. Bueno, además lo pondremos en la web como siempre, como si fuera un número normal, pero lo único es que sea especial College Bowls. Espero que os haya gustado el programa y hasta la semana que viene.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.